Aquí estamos ya dispuestos a hablarles de cine, y es decir cine y aparecer Manu Velasco aquí en las Ondas Hercianas. ¿Cómo estás, Manu?
¿Cómo estás, Nieves? Buenas tardes. Muy bien, muy bien.
No me digas que la vida de Gonzalo Ruiz Pérez no merece una película como la de Yo Confieso, porque películas sí. De sacerdotes hay muchas, ¿eh?
Hay muchas y sobre todo muy, muy, muy interesantes. Decía Andy Warhol que todos merecemos o que estamos predestinados a tener 15 minutos de fama, pero hay personas de verdad que merecen 15 años mínimo de fama.
Eso es, tienes sí, toda la razón. Sí. Pues sí, sí, Manu, sí. Hoy queremos hablar de estrenos y, ¿sí? y dinos a dónde nos llevas, a Netflix.
Pues mira, empezamos por Netflix, si te parece, que sabes que todos los viernes, ahora que no hay cines, lo bueno es que las plataformas, pues todos los viernes estrenan cosas que están bastante bien. Y Netflix estrena hoy viernes un thriller que se llama Josie. Josie es el nombre de la protagonista. Y es la típica historia en un pueblo en el que estamos escuchando la música ahora de la peli. La música de suspense que nos lleva a un pueblo de la América profunda a la que llega una chica que no sabemos quién es, se llama Josie, parece que no tiene apellidos, es muy guapa, es esta actriz que salía en Juego de Tronos, la rubia guapa, Sophie Turner, tiene muchos tatuajes que se empeña en enseñar porque se pasa el día entero tomando el sol en la piscina en bikini. Llama la atención de los señores de allí y se dan cuenta, no te cuento mucho más, que esta chica se ha escapado de donde procedía y que de alguna manera va un poco a liar la parda al pueblo. Es la típica película que son como cebollas, ¿no? Hay que ir quitando capas de la cebolla para llegar al corazón de la peli, ¿no? Y el corazón de la peli es el pasado de este personaje que se llama Josie. Y desde hoy está en Netflix. Está muy bien.
Qué bien. ¿Cuántas entregas son? ¿O es una serie
es una
que
peli,
empieza?
Es peli.
Es una
es peli.
Vale.
Sí. Es película.
Fenomenal. Pues, ¿quieres saber cómo suena así para que los oyentes tengan ahí una idea? Vámonos.
Vale.
A ver.
¿No te encantan estas bandas sonoras de misterio y de suspense?
A mí me vuelven loca, o sea, me encanta.
¿Sabes? A mí, ahora que estamos todo el día en casa, a mí me ambienta mucho la casa poner este tipo de bandas sonoras porque da como... Puede haber entrado un malo por la cocina, ¿no? Y por lo menos te entretiene un poquito por la tarde pensando. Cuando la música se pone tensa dices, ¿habrá entrado alguien en la cocina? Luego vas y no ha entrado nadie, ¿no? Pero esta música
probado,
parece que sí.
¿Has probado, Manu, a ver una película sin sonido? Y te das cuenta, o sea, está
bueno,
mudo y te das cuenta que no, aun siendo a lo mejor lo que estás viendo una cosa tremenda, pero sin el sonido, como que te deja un poco igual, o sea...
Nada, te deja igual. Fíjate que ahora, por ley, todos los bueno, y en las plataformas y en los DVDs tienen que subtitular las películas para las personas que tienen problemas de audición, y en algunas pelis incluso te describen lo que se está oyendo. Afortunadamente, no solo salen los diálogos, sino que pone, pues ahora se está oyendo un sonido de teléfono en la distancia, o disparos, si es una película de guerra, porque el sonido es el 50% de la peli. Y otra cosa maravillosa es conducir poniéndose bandas sonoras, porque te metes en una peli.
Y además,
eso es maravilloso.
Te da un subidón, las músicas de películas son muy épicas.
¿Tú te pones la música de la persecución de Matrix, por ejemplo? No llegas tarde porque te da una vida para conducir bien,
¿no?
Siempre de manera responsable, pero
eso,
te da una vida para ir de un lado para otro.
Pues mira, no sabía yo, o sea, que cuando llegue tarde me dices que Matrix me va a inspirar.
Te da mucho subidón.
Vale. Vamos con otra de Netflix que tiene que ver con hacerse mayor.
Exactamente, es una película española muy divertida, se llama Hacerse Mayor y Otros Problemas, y es la típica historia de crisis de los 30 para arriba. Es una chica que se llama Emma, escribe cuentos para niños y de repente cuando cumple los 30 pues ni tiene trabajo, ni tiene hijos, ni tiene familia, como aquella película que hizo Leticia Dolera, que era estupenda, que se llamaba Requisitos para ser una persona normal.
Sí,
entonces,
sí,
claro, esta chica de repente entra en crisis, entra en bucle y se da cuenta de que le faltan muchas cosas que se supone que tiene que tener ya por su edad, aunque a ella pues todavía pues no le apetezca. Tenemos un tráiler para escucharlo también.
Vamos a ver cómo suena.
Yo creo que todos conocéis ya a Emma. Ella va a ser la tutora legal del bebé.
¿Tutora legal?
Y también Martín.
Somos una especie de padres de repuesto. Si los padres de verdad mueren, nosotros tomamos el relevo.
Es que no entiendo cómo podéis ser tan amigas. Sois tan diferentes que... Y esos tíos con los que sale todo el rato, los más raros siempre.
¿Tienes un pijama?
Es mejor que seamos solo amigos.
Esto es el reflejo de lo que te espera. Una cosa es la vida que tienes.
Pero tú tienes que tener niños, ¿eh?
Podemos ser mejores amigas, embarazadas.
Pero claro, tú no lo puedes comprender.
¿Estás robando?
Otra la vida que los demás creen que tienes.
No ha leído su cuento.
¿Qué cuento?
Hacerse mayor y otros problemas.
¡Ay, que estoy de parto, Emma!
Violeta, estás exagerando, no está de parto.
Y otra muy distinta, la vida que te gustaría tener. Vea por la vida soñada.
Bueno, has visto que
pero tampoco te queda todo el tiempo.
¿Qué?
Bueno, pues me había metido directamente.
Sí. Te he visto que estabas entregada al tráiler. Sale Antonio Resines, a su querido Antonio, sale Verónica Forqué, sale Silvia Alonso. Es una peli muy muy tierna, muy bonita, y Netflix, sabes que esta semana está de actualidad porque apoya al cine español. Han lanzado un comunicado diciendo que van a lanzar unas muchas ayudas muy importantes al sector, me parece que por valor de 100 millones de euros, y apuestan por mucho contenido original, y desde que llegaron a España apuestan por el cine español. Y el estreno hoy de esta peli nos hace estar tranquilos de que por lo menos cada semanita, cada viernes, tenemos una peli buena española de la que hablar. Y a mí eso me pone muy contento siempre.
Y a mí también, sí. Por lo menos, mira, el cine no puede estrenar en las grandes salas, pero en las plataformas, mira, estamos viendo estrenos y algunos muy buenos. ¿Qué me dices de Apple TV?
Mira,
¿qué dices?
Apple TV estrena hoy un documental que se llama La historia de los Beastie Boys. Los Beastie Boys no es uno de los grupos más conocidos de la historia de la música, no son los Beatles, ni son los Rollins, ni son los Beastie Boys. Pero de alguna manera se convirtieron en leyenda porque durante 30 años, más o menos, han hecho un poco lo que les ha dado la gana, cambiando de género y de estilo. En Estados Unidos sí que son conocidos. En España y en Europa no son muy conocidos. Pero este documental está muy bien, lo lanza Apple TV en todo el mundo, porque de alguna manera salen los supervivientes de la banda contando que empezaron esto como tantas otras bandas que han empezado en garajes en Estados Unidos, pero que lo hacían un poquito como de burla de las bandas que eran populares en esa época. Y que cuando el éxito les llegó, decidieron que tenían que continuar porque tenían una legión de fans enormes, pero no podían decir, bueno, nosotros hemos empezado esto un poquito de cachondeo como broma.
Vaya.
Entonces, de alguna manera, piden perdón por si algunos músicos de otras bandas pudieran, sobre todo en los 80 cuando empezaron, sentirse un poquito ofendidos por cómo trataban ellos la música de manera ligera. Este es así como el resumen de la historia de los Beastie Boys, que es un documental que está muy bien y que estrena hoy Apple TV.
Fenomenal. ¿Y tenemos algo de sonido? Sí.
Tenemos sonido, sí.
Ready?
Yeah.
Now here's a little story that I got to tell about three bad brothers that you know so well. It started way back.
¿Ves? Están como rapeando, están como contando su historia, rapeando, pero no tienen así como mucha habilidad. O sea, realmente se dan cuenta de que no estaban a la altura de los grandes grupos que empezaban en los 80 con esta nueva música que era el hip hop y el rap. Pero,
y sin embargo,
muchas veces
la
cuando
gente,
empiezan,
cuando, claro.
Sí, les seguía, porque tenían algo original, que es que tenían una especie como de sonido amateur, ¿no? Y claro, eso de repente les convirtió en diferentes, que no eran profesionales, hasta que sí que se convirtieron en profesionales y de alguna manera como que perdieron su esencia. Es muy interesante, yo me lo he visto en una sentada el documental y está muy bien.
Y te ha gustado, ¿no? ¿Qué me dices también en Apple TV? Una miniserie, yo es que me
encantan
las miniseries. Pues venga, una miniserie basada en una novela homónima, ¿no?
Sí, Sí, se llama Defending Jacob, Defendiendo a Jacob, y es una historia fantástica de un ayudante de un fiscal que tiene un dilema enorme. Él se supone que tiene que perseguir a los malos, perseguir a los criminales. ¿Qué pasa si tu hijo de 14 años está acusado de un delito de asesinato? Entonces, claro, el dilema es, claro, ¿qué hago? Soy padre de este chico, que es mi hijo, y le defiendo y me creo lo que me está diciendo, que dice que es inocente, lo dice el niño, no lo sabemos nosotros, o soy un trabajador de la justicia americana y yo tengo que buscar pruebas para meter a este niño en la cárcel. Porque me da igual que sea su hijo, si es un asesino, es un asesino. Y entonces la serie, son pocos capítulos, plantea este dilema de este padre, esta familia que de alguna manera se convierte en el ojo del huracán, porque toda la prensa de Estados Unidos intenta descubrir si este chico realmente ha matado a un compañero de clase o no. Es estupenda.
Oye,
la serie,
pues,
está muy bien.
Me parece que tiene muy buena pinta. Vamos sí. a... ¿Vemos cómo suena?
Venga. Escuchamos en inglés, me parece.
Little white peak in the distance getting closer and closer, but really it's been underneath us the whole time.
Estamos escuchando la voz del chico en uno de los eternos interrogatorios a los que es sometido este chaval, contando su versión y por qué de alguna manera él está implicado en un crimen que no ha cometido. Está contando que él no tenía que estar allí, que era por la noche, que no se veía. Claro, el padre, cuando le cuenta estas cosas, no sabe si creerle o no.
Claro, no sabes, porque normalmente no te crees lo que te están diciendo. Los fiscales son así. Su trabajo es dudar, ¿no? Dudar, claro.
Claro, fíjate, había una película estupenda con Harrison Ford que se llamaba Presunto Inocente, no sé si te acuerdas,
sí, me
que
acuerdo.
le acusaban de haber matado a su amante. Claro, él era fiscal y tenía que ponerse en el lugar de todos los fiscales de Estados Unidos, de cómo iban a buscar hasta la última prueba. Y tenía un desenlace, que no sé si te acuerdas, el desenlace de Presunto Inocente. Lo cuento en Antena, nos van a matar.
No lo cuentes. La típica que dices, me la veo ahora mismo.
Me la veo ahora mismo. Presunto Inocente con Harrison Ford. Era buenísima esa peli. Sí, sí, sí.
¿Y qué me dices de la última de HBO? ¿Qué nos propones? A ver.
Mira, HBO estrena hoy una serie que se llama Run, corre, en inglés. Es muy cortita, son 8 capítulos, y es estupenda porque son dos chicos, bueno, un chico y una chica que eran novios cuando eran adolescentes, sabían que ese amor iba a terminar, que se iban a hacer mayores, pero hacen un pacto, que es, pase el tiempo que pase y esté donde esté cada uno con su vida, si reciben un mensaje de texto con la palabra corre, o sea, run en inglés, el otro tiene que contestar también, corre, y tienen que encontrarse en un tren. Porque si se han puesto ese mensaje es porque realmente uno necesita la ayuda del otro. Hacen este pacto, pasan, pues eso, 20, 25 años, y de repente uno recibe el mensaje de corre, y la otra tiene que contestar. Se encuentran en un tren y ahí empieza la serie. Cuando le pregunta, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué me has hecho venir a tu encuentro? ¿Qué te ha pasado en estos años de vida que no eres capaz de continuar sin mí? Es el punto de partida de la serie. Es súper original. Está muy bien.
Tiene buena pinta. Sí. Me gusta también.
Muy buena. Es cortita, Nieves. Son 8 capítulos también. Es muy corta.
Qué bien, qué bien. Bueno, Manu, ¿estás bien? ¿La familia bien?
Sí.
¿Doña Concha bien?
Bien. Doña Concha te está escuchando ahora mismo y está tranquilita en casa y muy bien.
Concha Velasco, ya que me estás escuchando, sí, que sepas que te quiero mucho.
Y ella a ti. Y te
echamos de menos en el escenario, así que a ver si pasa todo este horror y volvemos a aplaudirte.
Ay, sí,
a cualquier teatro, claro que sí.
Y te contamos la habitación de María, que la queremos poner en marcha ya.
Claro que sí, por favor, deseando.
Sí.
Pues Manu Velasco, sí. Cuídate mucho. Gracias por estar.
Un besito, Nieves.
Otro viernes más con nosotros. Gracias por tantas ideas
un
que
besito.
Nos has dado.
Sí,
seguimos.
Para estar en casita.
Gracias. Ya son las 7:45 y corre que te corre. Entramos en la escuela de parejas.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Amor, desamor, infidelidades, celos, pasión. Todo sobre las parejas en Madrid Directo.
Pues tenemos ya con nosotros Alicia López de la agencia Lazos. Hola Alicia, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, pues muy bien, Nieves. Aquí otro viernes más.
Pues claro,
o sea,
que
bien,
sí.
Contentos.
Con muchas preguntas sobre el confinamiento y las relaciones. Nos va a poner en suerte el tema Maite López. Hola Maite, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Alicia, ¿cómo estás?
Hola,
¿todo
Maite?
Bien, ¿verdad?
Todo bien.
Bueno, ya sabéis que a lo largo de estas semanas, bueno, nos vamos contestando a las preguntas de muchos oyentes que en esta época pues se enfrentan a situaciones difíciles. Vamos con la primera, Alicia. Convivo con mi padre, tiene 80 años, tiene Alzheimer. Hasta ahora yo intentaba hacer una vida rutinaria, aún sin poder salir de casa. Pero nos cuenta este oyente, el tiempo va pasando y él, bueno, pues su padre no puede dar sus paseos habituales y la verdad es que está un poco indeciso. Alicia no sabe qué hacer, ¿qué le podemos recomendar?
Pues sí, en general, pues todas las personas, los cuidadores, ¿no?, que tienen a su cargo a personas con enfermedades mentales, todo este cambio no les está haciendo muy bien. Y lo que les recomiendo es que tienen que compartir esos miedos con otros cuidadores y profesionales de asociaciones donde, pues, por ejemplo, el padre del oyente tiene Alzheimer, pues la asociación de Alzheimer, que tienen abierta la comunicación telemáticamente y les van a dar muy bien las pautas para seguir en cada caso en particular. Pero no obstante, pues lo que dicen los expertos es que tienen que seguir las rutinas diarias en materia de higiene y sueño, hay que hablarles con calma, con frases concretas, simples, acompañadas de mucho lenguaje emocional, de mucha caricia y abrazo, mantenerles activos y si como el padre del oyente quiere salir a la calle, no entienden que no pueden salir, pues no discutir, acompañarles en paseos por la casa, intentar que se sienten y sobre todo, pues tener mucha paciencia y mucho cariño.
Ay, pues es que esto es fundamental. Es que sí. Hay personas que no acaban, ¿verdad?, de entender que según les dices que no pueden salir, ya están yendo a la puerta. Es que esto es así. Así que, bueno, mucha paciencia.
Hay que tener mucha paciencia porque,
como tú dices, sí.
Claro, es que ellos no entienden qué es lo que está pasando. Entonces, no, por mucho que les expliques, pues hay que usar el cariño, frases cortitas y que estén un poquito pues haciendo rutinas y otras actividades.
Efectivamente. Bueno, ¿te parece que nos vayamos a algún problema de gente joven, Maite?
Sí,
por ejemplo. Entre las consultas, a ver.
Nos consultan. Mi hijo tiene 22 años, estaba estudiando su grado fuera de casa, pero ahora con el confinamiento ha vuelto al hogar. Se pasa las horas en su habitación y cuando quiere hablar un poco es habitualmente la hora en la que yo me voy a descansar. Esto de Alondra y Búho, ¿no? Que tienen los horarios un poco desparejados, Alicia.
Sí. Es que eso lo están viviendo en muchas casas. Que nos viene el hijo ya, pues un hombre o una mujer, y que están acostumbrados a su Erasmus o a estudiar fuera de casa, pues con los amigos, en otro espacio y en otro tiempo. Y de repente vienen otra vez donde papá y mamá. ¿Y qué hacemos con ellos?
¡Qué dura convivencia!
Claro, porque a ellos les hemos sacado de su entorno, que son los amigos, los compañeros, y meterles con nosotros de nuevo, pues hay que darles tiempo... Y hay que ser receptivos cuando ellos quieren hablarnos. Por ejemplo, en este caso, la madre nos dice que es a la noche, cuando ella ya está cansada. Pues hay que dedicarnos un poquito, porque poco a poco, pues ellos irán abriendo más y seguramente dándoles su tiempo, volverán a la normalidad y a una convivencia adecuada.
Por cierto, que decía que tampoco le ayudaba nada en casa y que le gustaría, bueno, hablar con él para hacerle ver por todo lo que están pasando. Le vamos a tirar un poco de las orejas, ¿no? Que ya tiene 22 años, que ayude en casa.
Sí,
sí, pero es que para ellos...
Esta es otra, ¿eh? Esta es otra.
Es verdad, pero para ellos es un cambio radical y los padres en este caso tenemos que decirles las cosas y poco a poco dejarles que ellos se den cuenta que lo tienen que hacer. Pero si les imponemos desde el principio, pues va a haber mucha discusión. Es mejor pues tener un poquito de paciencia. Sí.
Claro. Fíjate que la semana pasada hablábamos de dos personas que se conocían poco y en este confinamiento se han dado cuenta que no eran las las ideales y se separaron. Sí. Eso es lo que contamos la semana pasada. Hoy tenemos un caso diferente, o puede ser la continuación de la que contábamos, sí, la semana pasada.
El
Maite.
Amor en tiempo de confinamiento, podríamos decir. Sí. ¿Qué le pasa a esta pareja? Bueno, pues nos cuenta. Tras una relación muy traumática, uno de ellos decide romper, en este caso la chica, decide romper con su novio justo antes del confinamiento. Ella dice,
claro,
que vive sola.
Vive sola, claro.
Claro. En los primeros días, dice, no pensaba mucho en él, pero con el tiempo, la soledad, poco a poco, bueno, pues se va acordando, va recordando las cosas buenas. Me imagino a Alicia que va idealizando las cosas buenas que ha vivido y dice, le echo de menos hasta el punto que estoy con ganas de llamarle. ¿Qué debo hacer? Ay. Alicia, ¿que cuelgue ese teléfono rápido o no? ¿Qué hace esta oyente?
Seguro que muchos oyentes se sentirán identificados en el sentido de que cuando hemos tenido una ruptura, luego nos acordamos de lo bueno, ¿no?
Sí,
de esa pareja. No nos solemos acordar de las cosas malas. Esto, en este momento, eso que es un proceso normal en nuestra vida, pues aquí se acelera, porque estamos solos, con angustia, con estrés, y entonces nos acordamos de lo bueno que hemos vivido. Y no tenemos que pensar que si lo dejamos fue por algo. Y que cuando pase todo esto en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ya haremos un balance. Pero que si lo dejamos, fue por algo y teníamos nuestras buenas razones. Así que vamos a tener la mente ocupada, compartir el tiempo con gente que queremos, llamar a nuestros amigos, amigas, y olvidarnos un poquito de la relación.
Alicia, una listita de las cosas que no nos gustaban también nos viene bien, ¿no?, para refrescar la memoria, ¿no?
Claro, pero es que la soledad es tan terrible que preferimos a veces estar con alguien, aunque sea malo conocido, que estar solo, pero no
esto
nos tenemos que centrar.
Sí, esto es peligrosísimo.
Lo de las segundas partes, sí, nunca fueron buenas. Tirando de
solo hay que seguir a Alicia semana a semana para saber que tú no crees mucho en las segundas partes.
No. Es que pienso que, a ver, puede haber una segunda parte si la relación, pues ha habido culpa de los dos, porque ha habido ahí un caso objetivo y no se ha perdonado, no sé, cosas así. Pero si tú llevas una mala relación o una relación que a ti no te hace feliz y llega un momento con toda tu valentía y decides dejarlo, aun sabiendo que puedes hacer daño a la otra persona, pues sigue viviendo. Date otra oportunidad de ser feliz. No vuelvas a esa persona que no te ha hecho feliz. Entonces,
efectivamente,
por eso no...
efectivamente. Bueno, más casos que nos han llegado en esta semana.
Sí, porque está siendo
la
muy...
de un padre, claro, ¿no? Uh-huh. Divorciado.
Bueno, hay muchas dudas con esto de las custodias, de si pueden recoger a los niños o no, cómo hacerlo. Bueno, este oyente nos dice, soy padre divorciado y desde el estado de alarma no veo a sus dos niños. Están con su expareja. Ambos, dice, decidimos que era lo mejor. Pero se le está haciendo un poquito duro. Dice, me planteo si hice bien en ceder que se quedaran con su mujer, aunque es verdad, reconoce que habla por teléfono todos los días con ellos. Les echa de menos y entran dudas, ¿no?, sobre los acuerdos. Alicia.
Claro, pero hay que pensar que en este momento lo mejor para todos es que los niños no anden de una casa a otra. Además que se han suspendido las visitas por eso mismo. Entonces, que mientras él tenga un contacto de calidad todos los días, que los niños sepan que él está ahí, que su padre les escucha y habla con ellos, pues ya habrá momento de explicar por qué en ese tiempo no les vio. Ellos lo valorarán y verán el sacrificio que él hizo durante ese tiempo. Y desde luego que es mejor que se queden las cosas como están y que sepa que es un momento puntual y que todo, gracias a Dios, va a pasar. Y que volver a abrazarlos.
Claro, pobre. Es que es tremendo y así hay muchas parejas que nos están escuchando en esta situación. Vamos a acabar con otra consulta.
Venga, la última.
Que tiene que ver con el espacio y el espacio a veces es pequeño.
Claro, vivimos en un apartamento pequeño, dice, con mi pareja. Por nuestros horarios habituales de trabajo coincidíamos por la noche y ambos compartíamos sin ningún problema, nos cuenta, ese momento cenando y viendo una serie. Vamos, rutina normal. El problema, dice, es que ahora todo el día juntos, pero él se pasa la mayor parte del tiempo en el ordenador y yo me dedico todo este tiempo a mis hobbies. Y aunque parezca increíble, solo compartimos otra vez el mismo momento por la noche. Y se pregunta si esto es normal o, vamos, que se están cansando el uno del otro, Alicia.
Pues no, es absolutamente normal y sano. ¿Por qué? Porque igual, Sí, ya que tienen que estar en un espacio muy pequeñito y todo el día, si eso le involucra que tienen que, o sea, que se tienen que involucrar en la relación con el otro todo el rato, pues eso se les llegaría a cansar porque ellos no están acostumbrados. Entonces esta pareja lo han hecho muy inteligentemente. Ellos siguen con su rutina de tiempos y comparten el momento de siempre a la noche con su serie y su cena. Y eso les va a hacer pasar un buen confinamiento, porque aunque sepan que uno está al lado del otro, no se sienten obligados a compartir todo el rato, porque entonces igual se llegaban a cansar.
Se me ocurre, sí, Alicia, que se den la mano y den un paseito por el pasillo, ¿no?
Anda, mira.
Pues sí, ¿no? Debe ser un piso pequeño.
Ay,
no creo que les llegara mucho.
Hay que echarle imaginación, ¿no? ¿No estáis de acuerdo conmigo? En estos casos, pues, sí. Oye, queremos pasear, tenemos un pasillo largo. Pues vamos a pasear de la mano, ¿no? Con nuestra pareja, que hace mucho que no paseamos y a lo mejor lo echamos de menos.
Bueno, son ideas, pero... son ideas. Nada, sí, más que ideas. Muy bien, Maite, muchas gracias por traernos todas estas consultas. Y bueno, Alicia, que estoy segura que os están llegando a la agencia Lazos todo tipo de historias, ya no solo, sí, buscando amor, sino también buscando una solución a un problema.
Sí. La verdad es que en estos momentos se están poniendo a prueba muchas parejas, Nieves. Sí, ya es verdad.
Creo, ya lo creo, ya lo creo.
Pero bueno, paciencia y cariño y ya está. Eso es lo que hay que tener en estos momentos. Y no tomar decisiones rápidas.
Eso es verdad. Pues paciencia, cariño y añadimos respeto y ya con eso hacemos el pack completísimo, ¿eh? Porque veo que mucha gente en el confinamiento está empezando a discutir, a no aguantarse,
sí,
en fin,
sí.
Esto si quieres lo tratamos la semana que viene,
sí,
pero empieza para muchos ser algo así como una tortura, porque se dan,
sí,
cuenta que no conviven con la persona adecuada.
Ah, sí, sí, y como no se puede hacer nada, pues no se puede salir de casa, pues nos tenemos que frenar un poquito, no tenemos que tomar decisiones ni discutir ni nada, hay que mantener la calma, eso es lo principal.
Alicia, muchísimas gracias. Te deseamos
una buena
semana.
Lo
y
mismo.
Nos volvemos a encontrar en 7 días. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo para todos. Gracias.
Seguimos porque nos queda todavía una hora que compartir junto a ustedes. Ya saben, están escuchando Madrid Directo. Hola, muy buenas tardes a todos. Es viernes y les vamos a acompañar hasta las 8 de la tarde. Lo primero, casi muy cerquita del fin de semana, es saber el tiempo que nos va a hacer. Así que, doña Ainhoa González, cuéntanos. Saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes. Bueno, en estos momentos ya tenemos ambiente mucho más tranquilo, aunque hemos amanecido todavía con algún chubasco puntual, pero han sido ya, precipitaciones muy débiles en algunas zonas de la comunidad, pero ya no extendido como en estos días atrás. Y la tarde ha quedado bastante tranquila y además, de hecho, hoy hemos visto como el termómetro subía un poco más y hoy otra vez los valores han vuelto a ser muy suaves. En general, hemos estado entre 18 y hasta 20 grados de máxima en algunas zonas. Bueno, pues mañana sábado arrancamos un fin de semana en el que vamos a tener mucha variabilidad, porque mañana sábado incluso puede subir un poco el termómetro, ganamos algún grado, pero en general seguiremos, pues eso, ahí cerquita de los 20 grados, un poquito por debajo, ahí, rondándolos. Y en cuanto al cielo, mañana vamos a tener bastante nubosidad, pero más nubes que precipitación. En muchas zonas mañana no llegará a llover, veremos el sol asomándose por momentos entre esas nubes, es decir, una jornada pues bastante tranquila, a pesar de esa variabilidad. Eso sí, se puede dar algún chubasco, más probable en la sierra, incluso algún amago tormentoso, y no se descartan otros puntos de la comunidad, pero ya digo que va a ser algo más variable. En general vamos a tener una situación tranquila. Y el domingo sí que va a aumentar la posibilidad de precipitaciones, y eso sí, las temperaturas seguirán en valores muy parecidos. Así que lo dicho, mañana sábado algo más de estabilidad, el domingo más probabilidad de precipitaciones, pero la lluvia va a estar ahí rondándonos. Tampoco le podemos decir de momento adiós.
Muchas gracias, Ainhoa González. Ya saben ustedes, siempre acierta Ainhoa, así que hemos tomado buena nota. Y ahora nos vamos para contarles a ustedes historias sociales, historias humanas que se dan en esta pandemia. Ya saben que está sacando lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Vamos a hablarles de jóvenes, de familias, de ONGs, de personas anónimas, de todas las edades. Se va a encargar Pablo Otero de contarlo. Así que adelante, Pablo, cuando quieras.
Los madrileños somos capaces de detectar ahora terremotos, más bien mini seísmos. Con la tranquilidad de estas semanas hemos aumentado nuestra sensibilidad a cosas que antes no percibíamos. Con una aplicación llamada LastQuake, algunos se han convertido en colaboradores del Centro Sismológico Euromediterráneo. Más cosas. En bici por Madrid. Muchos ya la estaban usando para desplazarse a sus centros de trabajo o realizar gestiones. Está permitido. Y desde el miércoles, Bicimad vuelve a funcionar. Una ciudad con menos coches y menos contaminación es lo ideal para pedalear. Desde el colectivo Pedalibre, Miguel Andrés pide que se tome nota de cara al futuro.
De lo que se trata, si queremos implantar la bicicleta y que sea una verdadera alternativa, tanto en la superación de la crisis, que es en la que más o menos podemos estar ahora, como ya después, tenemos que asignar espacios propios para la bicicleta. Entonces, desde Pedalibre sí que tenemos identificados una serie de ejes en avenidas principales para aplicar carriles bici segregados y exclusivos ciclistas, con el fin de que estos trayectos obligados y autorizados por el Real Decreto de Alarma y que sean lo más directos y rápidos posibles.
Lo cierto es que ya se han publicado estudios sobre la relación entre muertes por coronavirus y mala calidad del aire en las ciudades. Algunas capitales europeas van a convertir en definitivos los carriles bici provisionales para no volver a incrementar la contaminación una vez se recupere la actividad habitual. Y malas noticias para un madrileño condenado a destierro, como el Cid Campeador o Miguel de Unamuno. ¿Recuerdan este personaje?
Y con todos los que vinimos de Madrid, que vinimos lo menos 4.000 personas, y arrasamos con todas las estanterías, para dejaros sin alimentación, a ver si os morir de hambre todos los de Torrevieja, para joderos, y os vamos a contagiar el virus.
Pues esas palabras le han costado no poder volver a pisar ni residir en Torrevieja, Alicante. Es un delito de odio. El juez lo ha estimado así al dejarle en libertad provisional. Y otros que abandonan sus territorios habituales para pasearse por Madrid y en mitad de la noche.
Un puñetero jabalí, en la calle, en pleno Madrid centro. No me lo puedo creer.
Los jabalíes no preocupan mucho, la verdad, pero sí el incremento de incineración de residuos sanitarios peligrosos en Valdemingómez. Enrique Villalobos es presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
Nos preocupa porque la incineradora de Valdemingómez no está diseñada para el tratamiento de residuos sanitarios y aunque las autoridades nos aseguren que se dan todas las condiciones de seguridad, lo cierto es que nos intranquiliza. También nos sorprende que ahora sí se pueda tramitar de urgencia una autorización ambiental integrada y no se pudiera hacer lo propio en su momento para llevar los residuos de la mancomunidad este a Loeches.
En lo que llevamos de abril, se han quemado en los hornos de Valdemingómez más de 90 toneladas de desechos sanitarios. La planta ha tenido que desviar parte de estos residuos a otros centros de tratamiento de Francia.
Pues muchas gracias, Pablo Otero. Y la verdad, me parece tan interesante todo lo que nos ha contado como lo que nos van a decir desde la zona oeste de Madrid. Ya está preparada María Martínez Mora. ¿Cómo estás, María?
Hola, Nieves. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues terminando la semana con historias solidarias. El otro día poníamos algunos ejemplos y hoy tenemos que volver a destacar que hay muchos ciudadanos anónimos que continúan buscando la manera de colaborar desde sus casas, cosiendo, utilizando su impresora 3D o simplemente levantando el teléfono para hablar con alguien que está solo. La cadena de ayuda que se ha formado en este lado de la región de la Comunidad de Madrid está haciendo cada día más grande. El otro día, Nieves, hablábamos de los COVID fighters, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente.
ese grupo nuevo que se ha creado en Villaviciosa de Odón, y es que no para de crecer. Están buscando material sanitario de un lado al otro y ya han recibido 440 litros de gel hidroalcohólico desinfectante que repartirán a partir de mañana. ¿Gracias a quién? Entre otros, a un taxista voluntario que se llama José. Los nombres son importantes en estos días. También el de las empresas. Hay que recordar que muchas de ellas están donando material fundamental para estos días en los ayuntamientos de este lado de la región. Es el caso de Vodafone, que ha entregado tarjetas SIM en Alcorcón para que los más pequeños, que tienen pocos recursos, puedan seguir estudiando desde sus casas y tengan acceso a internet. En Boadilla del Monte, el Banco Santander ha entregado 100.000 mascarillas que van a dejar en el buzón de los vecinos a partir del próximo lunes. Es el método que se va a utilizar para que los residentes tengan un elemento de protección antes de salir de casa en los próximos días. Para ir al supermercado o para acudir a su puesto de trabajo, hay que recordar que se han incorporado los servicios no esenciales esta semana, y a los esenciales en Alcorcón se les ha dado las gracias. Hablábamos de solidaridad, Nieves, y también de dar las gracias. Es una corriente que estamos viendo en las redes sociales. Ahora la gente está tratando de agradecer todo lo que los voluntarios, los trabajadores están haciendo en los últimos días durante esta crisis sanitaria. En Alcorcón se ha cambiado el eslogan de una campaña que era Ser Amarillo, Ser Inmortal, protagonizada por deportistas del municipio, por Ser Amarillo, Ser Esencial. Qué palabra tan, tan importante, y una de las grandes lecciones de esta pandemia. Los empleados de Esmasa han dado las gracias y han aplaudido también a otro personal esencial, a los sanitarios del Hospital de Alcorcón, importantísimos en esta crisis. Y muy cerquita, en Móstoles, esta semana hemos hablado con una de las rehabilitadoras que ha puesto un nuevo programa de rehabilitación y fisioterapia en marcha con algunos pacientes clínicamente estables para reforzar su musculatura, su respiración y también su estado de ánimo. El estado de ánimo es fundamental para poder luchar contra esta enfermedad. Sonreír no cura, Nieves, pero ayuda y mucho. Y nos vamos a quedar con una historia, con una lucha importante que hemos hablado de ella en este informativo hoy a partir de las 2 de la tarde. Tiene nombre y apellido, se llama Mariby Nieto. Ella es portavoz de la plataforma de familiares de la residencia pública de Alcorcón y también es hija de una de las usuarias de esta residencia. Piden que se intervenga el centro para garantizar que se cumplen con los protocolos, para que se hagan los test y, sobre todo, para evitar que se extienda el contagio.
Pues es que lo que me doy cuenta es que las historias humanas están siendo extraordinarias, María. Y este recuento que hacéis por zonas, por municipios, pues francamente está muy bien. Así que gracias, María, a seguir buscando esas historias que hay detrás de esos gestos humanos en esta cadena solidaria que es evidente que se ha establecido en esta crisis. De María, que estaba en la zona oeste, nos vamos a la zona sur de Madrid. Cristina Espina, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal? También
¿Qué
en el sur de Madrid.
A ver,
te iba a decir
cuentas?
Que también en el sur de Madrid tenemos iniciativas sociales y solidarias que merece la pena mencionar. Llevamos hablando de los mayores por ser ese colectivo especialmente vulnerable ante el coronavirus. Se ha hecho, de hecho, un llamamiento expreso a que no salgan de casa, a que reciben la ayuda si no la tienen para que algún voluntario se la haga llegar en la compra. Los ayuntamientos, además, continúan repartiendo esas comidas a domicilio. En definitiva, lo que se intenta es que se cubran esas necesidades básicas, pero lo que pasa es que ante lo urgente a veces se nos olvida lo importante, como por ejemplo combatir la soledad de muchos de ellos, y más ahora, Nieves, que bueno, hasta aquellos que sí que tienen familia, pues también la sufren, ya que no pueden verles ni abrazarles. Precisamente, muchas de las medidas que se han hecho o se han puesto en marcha estos días van dirigidas a paliar en parte este problema, que además, como sabéis, puede terminar generando otros de mayor calado. Una de las iniciativas más entrañables, porque implica a los niños, es la que han puesto en marcha en Leganés. Se llama Ánimo Abuelito y consiste en que los menores manden dibujos y mensajes de cariño a los mayores que viven solos o en mensajes con promesas de celebraciones futuras una vez que la crisis sanitaria acabe, y con cariñosos como, por ejemplo, no os preocupéis que todo va a salir bien, abuelos os queremos, o por todo lo que vosotros luchasteis para mantener el país unido, ahora nos unimos nosotros para salir de esto juntos. También alguna simpática. Leo, de 9 años, que además de mandarle ánimos también, se pregunta en la carta que por qué se compra tanto papel higiénico y sentido cómo está, de que esto va a pasar pronto, no se lo explica. Además, añade que es del Atleti, pero bueno, que ahora todo el mundo es del mismo equipo, menos el coronavirus. Además, van a conseguir quitarle la corona de campeón, que no se la merece. Eso que quede claro.
Exacto, exacto.
Todos ellos van acompañados, eso sí, de dibujos de abuelos y de muchos arcoíris, todo muy colorido. Y de momento, Protección Civil, que son quienes además diariamente se encargan de repartir la comida a domicilio, ya han hecho llegar unas 86 cartas que pretenden, como os comentábamos, ayudarles a sobrellevar esta situación. Se espera, obviamente, que la cifra aumente, ya que, bueno, la medida va a estar vigente confinamiento. Pero, como os digo, son muchas las iniciativas que intentan sacar una sonrisa. De hecho, esta semana, en la residencia de Italia de esa misma localidad, una, como sabéis, de las más castigadas por el coronavirus, ha recibido también el cariño, en este caso también a través de dibujos y material de dibujo y manualidades para los residentes, además sobre y alguna que otra rosa. La entrega la firman Mosqueteras de Algete, pero no te puedo contar más de ellas porque no han dado más datos.
Por también, favor, pero qué misterio, sí, sí, sí. Mosqueteras de Algete.
Mosqueteras de Algete, ahí lo dejo. Además, eres los nietos de Saturnina, una de las residentes, con lo cual algo tendrán que ver, digo yo.
Ah, vale, vale, vale. Sí.
También la escuela municipal, te cuento, sin salir de este municipio, una última iniciativa, porque bueno, la escuela municipal de esta localidad siempre ha sido muy activa y también ha hecho llegar sus pequeñas obras de arte de los alumnos con mensajes de gratitud al hospital de Leganés. Incluso nos dicen desde el propio AMPA que muchos de ellos han roto hasta sus huchas para colaborar en la compra de material sanitario. Es que aquí se une todo el mundo, mayores y pequeños, Nieves.
Qué bonito, qué bonito.
Sí, la verdad es que sí. También, si te parece, vamos a cambiar de municipio. En este caso os voy a hablar de Fuenlabrada. Aquí también hay iniciativas solidarias que implican de algún modo a los mayores y a los más menudos. En el caso de los primeros, tienen a Kumafu como el principal valedor. Esta asociación de mayores y sus voluntarios, que hemos hablado muchas veces con ellos, tiene 53 voluntarios hasta la fecha, aunque pretenden o creen que pueden llegar a incrementarlos a partir de la semana que viene. Llevan desde el inicio intentando hacer la vida más fácil a la gente de más edad de la localidad, además de vídeos que van distribuyendo diariamente con tutoriales, advertencias, recomendaciones, avisos, información en general. Pusieron también en marcha una iniciativa para acercar el cajero a los mayores, previa cita, eso sí, que en definitiva es llevarles un datáfono para que puedan sacar un máximo de unos 50 euros en el caso de que lo necesiten, ya que se supone que ellos, claro, no pueden salir de casa, entonces es una forma de, bueno, pues hacerles un servicio. Ahora, además, también están recaudando dinero que van a ampliar, entre otras cosas, en la compra de test muy necesarios para residencias. Ya tienen encargada una primera remesa que creen que no van a tardar en poder traerse. Y mientras, bueno, pues surten de material sanitario que les van pidiendo los diversos profesionales. Por cierto, aunque la asociación también se ocupa de ir llamando a todos los mayores, bueno, para saber cómo se encuentran o lo que necesitan, ya lo hacían antes de que iniciase esta crisis, también es verdad, lo siguen haciendo, y desde el ayuntamiento han incrementado y realizan unas 400 llamadas diarias a este colectivo con el objeto de aliviar en parte lo que hablábamos antes, la soledad, y conocer también el estado de salud. Otra de las iniciativas que os puedo contar y que implica no solo el ayuntamiento, sino que también es, digamos, una colaboración público-privada y junto al club de baloncesto de la ciudad, el Montaquit, es la distribución de móviles con internet. En este caso, los estudiantes con bajos recursos puedan también seguir el curso desde casa, que también es muy importante estos días. En esta primera fase son unos 30 los dispositivos repartidos, que lo que buscan es que los alumnos que se encuentran en etapas de educación obligatoria pues no se queden desvinculados del curso, al menos no por falta de recursos tecnológicos. Es por ello por lo que se les hace este préstamo, digamos, temporal de un teléfono durante o dos meses o, bueno, mientras dure el confinamiento, que no sabemos de momento cuándo va a terminar la ciencia cierta.
Muy bien, ya, muy bien, Cristina. Es que se te oye, se va la voz constantemente, Cristina, se te va constantemente.
Bueno, pues me voy
entonces
a guardar
ya
la siguiente.
Una frase. A ver, una
nada,
frase que no se vaya, cruzamos los dedos. A ver.
Lo voy a intentar. Es que no quería irme sin contaros esta iniciativa porque la impulsan los propios sanitarios del Hotel Medicalizado NH de Parla, donde se encuentran pacientes del COVID-19 que ya han pasado lo peor, pero que aún no pueden volver a sus casas, y simplemente que una vez que se dieron cuenta que cada vez iban más decaídos y demás pidieron a amigos, a conocidos, a todo aquel que quisiera sumarse, que les hiciese llegar su libro favorito comprándolos en plataformas como Amazon u otras que hagan llegar los envíos directamente al hospital. Y por lo que cuentan, Regala tu libro favorito, que es como se llama esta iniciativa, está teniendo una acogida tremenda, o sea que muy contento.
Muy bien. Pues ahora sí, Cristina Espina, gracias por este resumen de lo que está sucediendo en la zona sur de Madrid. Ahora enseguida les vamos a contar a ustedes, ya que estamos todos esperando que llegue ese momento en el cual nos dejen salir a la calle y no sea un riesgo, claro. Sabemos que va a ser de forma gradual y que el distanciamiento social va a estar pues a la orden del día hasta que por fin llegue la tan ansiada vacuna, para la cual ya se están marcando plazos entre 12 y 18 meses. Nos espera, por lo tanto, una temporada en casa, una temporada inusual. Tendremos que acostumbrarnos a muchas cosas, a cambiar hábitos, entre otros, llevar mascarillas como si fuera un atuendo más. Vamos a hablarles enseguida de los más mayores, pero será después de estos consejos.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Varios expertos del Ministerio de Sanidad están trabajando ya en esos escenarios para poder salir de casa. En verano está claro que nos tendremos que olvidar de los eventos multitudinarios a nivel cultural y a nivel deportivo. Todo hace prever que desde el 11 de mayo los niños sí podrán salir a la calle, pero por cortos espacios de tiempo. Y los adultos podrán hacer deporte. Los colegios van a permanecer cerrados unos meses y cuando los restaurantes o bares abran al público será con un tercio o la mitad del aforo. Hay un grupo que preocupa a las autoridades y son las personas mayores. Uno de los colectivos que más van a tardar en salir, según indican estos expertos, es precisamente el de los de mayores de 70 años. Se baraja que aunque los más jóvenes o los que hayan superado la enfermedad puedan ir saliendo gradualmente, los mayores y también los más vulnerables, los que hayan padecido o padezcan alguna enfermedad, no lo hagan hasta el verano o incluso, como señalaban estos días, entre otros, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que hasta fin de año. Pero qué barbaridad. Bueno, pues le hemos pedido a nuestra compañera Rosa de Lima que nos cuente, que nos diga cómo están, si están haciendo ejercicio, cómo establecen contacto con sus seres queridos, si están realizando alguna actividad de ocio. Bueno, vamos a saber en qué invierten el tiempo los mayores, que son en este momento los que más nos preocupan. Así que Rosa de Lima, adelante cuando quieras.
Ya que los mayores inevitablemente tienen que pasar mucho tiempo en casa, limitando las salidas para recados al máximo, es momento para aprender cosas nuevas.
He aprendido a hacer mascarillas que en mi vida me hubiera imaginado hacerlas. Tengo una nuera que es sanitaria y me ha mandado a hacerlas hasta para sus compañeras. He cogido mucha soltura, creo, con el móvil, cosas que no sabía hacer, ahora ya me voy defendiendo.
O de recuperar hobbies para los que antes no sacaban tiempo.
Antes leía poco y ahora estoy leyendo más. Porque como las cosas que tengo que hacer termino y luego ya digo, ¿y ahora qué hago? Pues me pongo a leer. Que eso ha sido una buena cosa para mí porque yo siempre he leído muy poco.
También momento de experimentar en la cocina.
Bueno, pues yo estoy haciendo paparajote de calabaza, a ver si me salieran bien, porque el otro día lo hice y me salieron riquísimos, pero tengo que volver a hacerlo otra vez. A ver si ya pasa la pandemia esta y nos quedamos como Dios manda, si Dios quiere, los que quedemos, claro está, porque no sabemos los que vamos a quedar. Venga, voy a hacer paparajotes de calabaza.
Pero los hay también anclados al pasado, a la antigua usanza, y lo de cocinar...
Yo no he cocinado en mi vida. Entonces, si no he cocinado en mi vida, ahora ya para la edad que tengo no voy a cocinar, porque nunca lo he hecho. No ha sido nunca mi hobby, nada, cocinar. Lo llevo eso muy mal, ¿eh? Si fuera otras cosas, puede hacer otras cosas que nunca he hecho, pero el cocinar... Es lo peor que a mí me puede pasar, porque no sé ni freír un huevo frito.
Aunque hacen lo imposible para entretenerse, echan de menos su vida cotidiana antes del confinamiento.
Pues echo mucho de menos mi gimnasia, que la iba 3 o 4 veces a la gimnasia en Madrid Río. A mis amigas, que salíamos todas las tardes, nos íbamos a dar un gran paseo por el parque, luego nos íbamos a tomar una cervecita, de ver a mis nietos también.
Me cuesta mucho trabajo levantarme por la mañana y no poder abrazar a mi hijo. Eso sí, me cuesta mucho trabajo. Y a todas las personas, a toda mi familia, que los quiero muchísimo. Eso para mí es lo duro, duro de esto, porque lo demás lo llevo muy bien.
Y en la mente de todos, un deseo.
Que acabe lo antes posible, porque esto desde luego, esto se pasa de castaño oscuro, tantísimo tiempo aquí tiene que estar encerrado.
Por cierto que los paparajotes son dulces típicos de Murcia. Es un postre que lleva una hoja de limonero recubierta con una masa de harina y huevo. Se fríe y se espolvorea con azúcar y canela.
Pues muchas gracias, Rosa, por esta aclaración. Es verdad, los paparajotes, este postre típico de la huerta murciana. Pues ahí están las reclamaciones de las personas mayores y queríamos hablar con una geriatra, miembro además de Doctoralia, que es la plataforma que une a médicos y pacientes, como es la doctora Cristina de la Torre, que nos diera consejos precisamente para este confinamiento. Cristina, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, dentro de lo que cabe y de la situación que estamos viviendo. Doctora, ¿qué podríamos decir? ¿Qué recomendaciones esenciales son básicas precisamente pues para el bienestar de los mayores y sobre todo el que no se contagien, que eso es vital? ¿Qué podemos decirles?
Yo no quiero ser agorera, pero evidentemente esta situación por la que estamos pasando es una situación que poco beneficia a nuestros mayores. Porque claro, nosotros estamos muchas veces acostumbrados a hablar de personas mayores que son personas autónomas, pues como por ejemplo las que hemos estado escuchando hace un momento, que sí, se pueden dedicar a la cocina o que pueden estar leyendo. Pero claro, el grueso de nuestra población no es ese. Y hay personas mayores con una importante pérdida de autonomía que no pueden hacer todas esas cosas, con lo cual se ven abocados a una mayor soledad, a un mayor aislamiento.
Claro.
Y la verdad es que sí, más miedos, más inseguridades y es muy complicado, es muy complicado. Es
claro,
muy complicado.
Cristina, usted estará recibiendo todo tipo de consultas en estos días, pero sí me gustaría, hay una que yo creo que no deben caer las personas mayores y las no tan mayores, es el estar todo el día pendiente de la cifra que sube, que baja, del tema de las víctimas por el coronavirus, de los contagios. Yo creo, Cristina, que esto tiene que dar pues mucha ansiedad. Nos la da a nosotros,
claro,
los periodistas, que estamos
claro,
todo el día con ellas. Pues yo creo que en algún momento a lo mejor hay que desconectar.
A ver, efectivamente, tiene toda la razón, Nieves. Vamos a ver, evidentemente, ya sabemos por activa y por pasiva que el coronavirus en las personas mayores hace que éstas sean especialmente vulnerables.
Exacto.
Pero no debemos ser tan alarmistas. Yo la verdad es que estoy un poco preocupada de todas estas noticias que estamos leyendo de si el confinamiento de los mayores se va a prolongar hasta después del verano. Francamente, yo eso la verdad es que lo veo ¿Cómo quiere que le diga?
Dígame, dígame. La verdad, Cristina.
Pues la verdad es que no me parece nada bien. No me parece nada bien, porque es verdad que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero es que el estar tanto tiempo aislados no es beneficioso.
Ya. Por otro lado, parece ser que, claro, si salen a la calle, creo que los primeros serán los niños, los últimos dicen que las personas mayores, quizás por protegerlas, pero a lo mejor también las personas mayores, con todas las precauciones del mundo, necesitan darse un paseíto, ¿no?
Evidentemente, y necesitar hablar con otras personas y tomar un poquito el sol y poder acudir a su fisioterapeuta y poder ir a la peluquería y poder ir al banco, al bar, en fin, no podemos, no creo yo, a lo mejor me equivoco, pero no podemos limitar tanto la vida de estas personas.
Exactamente. Y luego, además, cuando uno está en casa tanto tiempo encerrado, escuchando, pues eso, la radio, viendo la tele, quizá nos descuidamos en lo que es fundamental para ellos, y es tener una rutina.
Efectivamente.
A lo mejor vestirse, leer, coser.
Eso es fundamental. O sea, vamos a ver, el hecho de estar en casa no quiere decir que te tengas que dejar. Entonces,
claro.
Tiene que ser como si fuera pues un día normal de una actividad normal. Y tienes que plantearte, y tienen que plantearse, y las personas que cuidan a estas personas mayores tienen también que plantearse el día a día como un día normal, dentro de las limitaciones a las que estamos sometidos, evidentemente.
Efectivamente. Y luego el aire, el sol, desde una ventana, si entra un rayo de sol, pues caray, abrir la ventana y que nos entre ese rayo de sol.
Pues claro que sí, pero como estamos pensando en que nos va a venir el coronavirus.
Ah, esto pues, es lo que le dicen a usted.
Claro, ahí está.
Ah, ya, ahí o está. Sea que hay gente que se ha encerrado y no abre ni la ventana.
A cal y canto. O sea, yo tengo pacientes que no han salido a la calle en el mes y pico que llevamos. Pero ya. Para nada, absolutamente.
Ni para la farmacia, ni nada,
para
¿no?
nada, absolutamente. Para nada. Ya. O sea, no van a comprar, la compra pues la traen los hijos, no tienen contacto evidentemente con ellos porque dejan la compra en el descansillo, en el rellano del piso. En fin, es una situación, es muy complicada.
Es muy complicada, ya lo entiendo.
Es muy complicada.
Pero lo que sí, tenemos que decir que desde luego se tienen que alimentar, que no pueden abandonarse en absoluto,
tienen
que beber y comer.
Hombre, ya lo creo, y dormir.
Y dormir.
Y estar lo más activos posibles. Dentro cada una de sus posibilidades, porque claro, es que no estamos hablando solamente activos desde el punto de vista físico, hablamos también de actividad mental. O sea, ¿cuántas personas están con problemas cognitivos y que te llaman y los propios familiares te dicen, es que está peor? Claro que está peor. ¿Por qué? Pues porque han dejado de hacer actividades que antes sí que hacían.
Claro.
Y es así.
Vaya, pues es que, en fin, hay que darle una vuelta de tuerca a todo lo que está pasando, ¿verdad?
Sí.
Cuando empecemos ya a serenarnos un poco más, que veamos que ya no crece el número de contagios, quizás sí que empecemos a darle vueltas, ¿no? ¿Qué hacer con las personas mayores y qué hacer con los niños, claro?
Pues claro, es que a mí lo que me ha hecho pensar en estos días es que parece que nos hayamos dado cuenta ahora que existen los mayores.
Eso es algo que me
llama mucho la atención.
Ahora
es cuando parece que esa población ha salido a reducir, y los mayores existen siempre y tenemos que estar pendientes de ellos siempre, porque es que es nuestra obligación.
Sí, señor. Cristina Latorre, yo entiendo perfectamente lo que nos está transmitiendo, el mensaje que nos quiere decir. Las personas mayores no solo nos deben importar ahora, es que nos han tenido que importar ya desde tiempo atrás. Pues Cristina, un abrazo fuerte, gracias a nuestra geriatra, miembro de Doctoralia, esta plataforma que une a médicos y pacientes. Un abrazo fuerte, Cristina.
Igualmente.
Que todo acabe rápido, por Dios.
Gracias, muy amable.
Gracias.
Adiós.
Lo que vamos a hacer para personas mayores y no mayores, para niños, para todo el que se quiera apuntar, y es que vamos descubriendo Madrid con nuestro viajero Roberto Macedonio, nos vamos a la sierra, sí señor.
Donde el mar no se puede concebir. Te regresa siempre el fugitivo, un amosqueado de Madrid.
Don Roberto Macedonio.
Doña Nieves Herrero, buenas tardes.
Muy buenas. Pues hoy queremos hacer una escapada radiofónica para todo el que esté, que se siente en una silla ahora mismo y que se ponga a pensar lo que le vamos a contar, porque nos vamos a la Sierra de Guadarrama. Así,
ay, sí,
tal
que
cual.
Todo el mundo se relaje, cierren los ojos, disfruten, porque esto va a ser como... pues como respirar aire fresco, que es lo que nos apetece. Son 80 kilómetros que ocupan Nieves, parte de Madrid, Segovia, Ávila, en el sistema central, sí, sí, dividiendo las cuencas del Duero, del Tajo. Ojo, porque es el segundo parque nacional de la Sierra de Guadarrama más visitado de España.
Mira, vamos a hacer una cosa, Roberto, y es que vas, vienes, y además tienes hasta sonidos como de música, según vamos escuchándote. Así que vamos a recuperar el sonido y les contamos a ustedes que esto, que nuestra escapada radiofónica es por la Sierra de Madrid. Estamos hablando de 80 kilómetros que ocupan pues parte de Madrid, Segovia, Ávila. Está situada en el sistema central, divide las cuencas del Duero y del Tajo. Y, caray, que tenemos ese parque nacional que Roberto Macedonio pues es uno de los más visitados de España, ¿no?
Qué bonito, como para no serlo, ¿verdad? Pero nunca antes se ha hecho Nieves una visita radiofónica. Yo estoy deseando.
Pues vamos a ello, vamos a ello.
¡Vamos
venga.
Allá! Con este sonido que nos va a llegar del parque de Guadarrama, vamos a escuchar el viento meciendo, por ejemplo, Nieves alpino silvestre, al roble melojo, a la encina, al enebro. Y es que gracias a estas especies podemos encontrar aquí el aire más puro de Madrid. De fondo se oye algo de fauna, son lobos, ciervos, hay gamos en Guadarrama, jabalíes, cabras, tejones, zorros, hasta gatos monteses. Todo este ya. Paisaje tan bonito que estamos viendo ahora con los ojos cerrados lo describe muy bien el arcipreste de Ita. En el libro del Buen Amor vamos a escuchar una de las escenas de este mester de clerecía del siglo XIV, que ocurre en esta escena, en plena Sierra de Guadarrama.
A ver.
Mando que mi tienda finque en este prado. Y si a verme viniere algún enamorado, de noche y de día me tendrá guardando.
¿Nos vamos ya?
A menos que quieras dejar en cueros a este infeliz.
Válgame Dios, pero habrás visto qué descarada se ha vuelto esta niña. Vamos, vamos, no sé cuándo vais a sentar la cabeza.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana. ¡Ay, el amor que fluye en la Sierra de Guadarrama también!
No sabía que me ibas a hablar de amor en este paseo por la sierra, pero me parece muy bien.
Que en Guadarrama entra el amor, la naturaleza, la literatura, y es que hemos empezado este recorrido con el arcipreste de Ita porque una de las rutas más bonitas lleva su nombre, es la senda del arcipreste, es muy segura, está llena de fuentecillas y un detalle, una de esas fuentecillas se llama Aldozana, como la pastorcilla a la que acabamos
Aldonza,
de escuchar.
La Aldonza, sí.
La Aldonza, eso es, la Aldonza, sí, sí, como sí. Esa pastorcilla enamorada. Bueno, pues si seguimos toda la senda, agarrados de la mano de nuestra pareja o no, como queramos, vamos a llegar a un oasis, Nieves.
¿Ah, sí? Venga.
Este sonido es del embalse de la Jarosa. Tiene especial que es el más pequeño de la Comunidad de Madrid y a su vez el que tiene el agua más pura. Es un embalse prácticamente cristalino, lleno de truchas arcoíris, se las ve con bastante facilidad. Y ojo, porque se puede llegar a escuchar el repicar de las campanas.
Mira, ahí las tenemos. Dicho y hecho.
Pues sí, Nieves, es que en la orilla todavía queda en pie el torreón en ruinas de una antigua iglesia. Todo el embalse se encuentra encima de un viejo poblado. Cuando las aguas bajan mucho, incluso se pueden ver las ruinas. Es precioso. Y es que hubo una civilización que durante mucho tiempo se asentó en Guadarrama.
los romanos.
En plena sierra, los romanos.
Ahí estaban, y a la altura de Collado Mediano se encuentra uno de los yacimientos más importantes, la Posada de Miacum. Está situada en la antigua calzada romana que cruza la sierra. Se pueden ver todavía los cimientos de aquella posada, se pueden ver los baños de agua caliente, de agua templada, de agua fría, caldarium, tempidarium, frigidarium, en fin, hay un centro de interpretación que organiza visitas guiadas, porque los romanos estuvieron asentados en la península, en la sierra de Guadarrama, especialmente entre el siglo 200 y antes de Cristo y el siglo V. Así que imaginaos desde aquel entonces cuántas guerras se han librado, Nieves, en Guadarrama también.
Exacto, y hay algunas rutas que van tras estas huellas, ¿no?
Por ejemplo, tras las huellas de la Guerra Civil, que son las más visibles, porque todavía quedan en pie muchísimos búnkers. Hay que recordar que allí se libró, por ejemplo, la batalla de Guadarrama, un lugar en el que ha habido amor, pero también guerra.
Bueno, pues ya vamos a acabar este recorrido con otros sonidos, ¿no?
Este sonido es precioso. Si el león es el rey de la sabana, el águila es la reina de Guadarrama. Y en esta época del año están llegando muchísimas de África. Vienen, anidan en los pinos guadarrameños para pasar aquí la primavera y el verano. Pero la lástima es que esta primavera y este verano no las vamos a poder ver, parece.
Anda, ¿y eso?
Así que, Jobar, como estamos confinados en casa, la radio va a llevar el sonido de estas águilas, pero además la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un proyecto para que el águila esté en todos los hogares. Hay una cámara instalada junto a uno de esos pinos en los que han anidado. Bueno, pues durante las 24 horas del día podemos ver la señal en directo en la página web parquenacionalsierradeguadarrama.es, y ahí vemos al águila alimentando a las crías, cuidándolas. Así que hoy nos despedimos con ese sonido en directo junto al nido, Nieves, del águila de la Sierra de Guadarrama. Esto
qué
está
bonito.
Sonando ahora mismo allí, ahora mismo. Ahí está el águila cuidando a las aguilitas.
Pues ahí en esa página web, Parque Nacional Sierra de Guadarrama.es, 24 horas podemos mirar al águila con sus crías. Pues muchas gracias, Roberto, nuestro viajero. Buena
gracias,
semana.
Gracias, me quedo dando un paseo por la sierra. Buena semana, Nieves.
Muy buena semana. Queremos poner el punto final al programa de hoy, pues diciéndoles a ustedes que la dama del poncho rojo, tal día como hoy, ¿cuántos años cumpliría? ¿Qué nos cuentas, Alejandro González? Muy buenas.
¿Qué tal, Nieves? 101 años cumpliría hoy María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas y Lizano, que es como eres el nombre de pila de Chabela Vargas, de la cantante histórica mexicana, aunque hay que decir que no es mexicana, que ya nació en Costa Rica, en una familia muy, muy humilde.
Ajá. Pues vamos a empezar escuchando a Chabela, si te parece.
Claro que sí.
Con una de las canciones más clásicas de ella, que además ha sido muchas veces interpretada por otros artistas,
bueno,
Alejandro.
Muchísimos. Ahora estamos escuchando el Fallaste Corazón, que es una de mis canciones favoritas, sin ninguna duda. Pero vamos a contar quién era Chabela Vargas, porque era una chica que sus padres se divorciaron. Hemos dicho que es una familia muy humilde, en la que nació en Costa Rica, y que además tuvo de pequeña la enfermedad del polio, esa enfermedad que afecta al sistema nervioso de los niños, efectivamente,
¿sí?
La polio.
Sí.
Con 14 años ella empieza a cantar por su ciudad natal, por San Joaquín de las Flores en Costa Rica, y empieza a sembrar esa semilla que le lleva al final a sacar más de 40 discos a lo largo de toda su vida, con ese estilo tan característico suyo, aunque es verdad que ella se marcha muy enfadada de Costa Rica a México. Y allí, a los 17 años, en plenos años 40 del siglo pasado, pues decide nacionalizarse y coger el nombre por la que le conocemos hoy, Chabela Vargas. Chabela con V, porque eso ya dejaba una muestra de su carácter. Hay muchas Chabelas en México, pero es con B. Ella dice, no, yo es que soy rebelde, yo lo quiero con V. Así que ya daba pizcas de ese carácter que tenía. Además, ella que decía, oye, los mexicanos es que además nos nacionalizamos donde queremos. Así que Pero bueno, Chabela Vargas es una mujer que vive en una azotea allí en México y que empieza a trabajar como criada. Ella empieza a trabajar como criada, monta una agencia de criadas y es la que se dedica a llevar a estas criadas en coche a los sitios. Ese era su trabajo, pero ¿qué era lo que hacía aparte de eso? Dos cosas, cantar Nieves y beber tequila. Esas dos cosas nunca tequila, las dejó de lado.
Luego, el tequila era famoso, pero también hizo mucho la amistad con Agustín Lara, ¿no? El compositor y poeta mexicano, ¿no?
Con Agustín Lara tuvo muchísima, muchísima amistad. Aunque hay que decir que el cantante mexicano José Alfredo Jiménez es realmente quien la descubre y con quien forja una gran amistad. Y con uno de esos primeros temas que saca ella, que se hace muy popular allí, que es La Macorina, que si quieres, pues vamos a escucharlo.
Claro que sí, ahí está.
Orina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. 20 años y entre palmeras, los cuerpos como banderas.
Esta es una de las más conocidas de Chabela, porque se hace difícil, ¿no?, el elegir temas, pero yo creo que hay una, a mí hay una que me encanta, que es La Llorona, por favor.
Ya me lo imaginaba que ibas a ir por ahí. La Llorona a mí también me gusta mucho.
Necesito oírla ya.
Sí, pues vamos a escucharla si quieres y ahora te cuento esa amistad con Agustín Lara.
Venga. La verdad que como estamos en el preludio todavía, antes de que ella empiece a cantar, pero ahí la tienen, ahí la tienen.
El negro llorona, negro, pero cariñoso.
Este es uno de los apodos por el que se ha conocido a Chabela Nieves, el de La Llorona, pero también la Dama del Poncho Rojo, como has dicho antes. En México la conocen como La Vargas, también La Chamana, por esos ponchos. Ponchos que además ella decía que siempre llevaba una pistola debajo del poncho, porque decía que le hacía bonito. Hay que decir que Chabela se sumerge en un mundo en el de excesos, con el alcohol, con... ese saltarse las normas que le lleva, según su hermano, a beber más de 40.000 litros de alcohol a lo largo de su vida. Bueno, eso está por demostrar. Lo que sí, como has dicho antes, es una persona que tiene una amistad muy fuerte con el compositor y poeta mexicano Agustín Lara, que se erige también como una musa del escritor Juan Rulfo y que ella vive con los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo, con Frida Kahlo, con la que se dice que tuvo una relación sentimental, porque ella nunca lo ocultó, pero tampoco presumió de su condición sexual, aunque sí que es verdad que en el año 2000, con 81 años, ella reconoce abiertamente que es lesbiana.
Vamos a escuchar esa llorona en la voz rota de Chabela Vargas.
Porque me muero de frío, tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Siempre estaba buscando Chabela mucho sentimiento. Hizo grandes amistades en España con por ejemplo con Sabina, ¿no? Que sí, incluso le hizo una canción y llegó a reconocer que nadie llora como llora Chabela.
Llora Chabela, efectivamente. Sí, además, ella cuando viene a España a finales de los 80, ella hace una amistad muy grande con Pedro Almodóvar, primero, con quien participa en algunas de sus películas poniendo la banda sonora, pero también con Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, que hay que decir que la conoce a través de Pedro Almodóvar, y a quien le dice, en la primera cita que tienen, Chabela le dice que ella vive por el bulevar de los sueños rotos. Claro, Joaquín Sabina, el maestro, dice, pues ¿qué le voy a hacer? Pues le voy a hacer una canción. ¿Y cómo se llama? Por el bulevar de los sueños rotos.
Y así suena.
Lengua libre, gata valiente, de piel de tigre, como de rayo de luna llena. Por el mule. bulevar de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera.
Pues así hemos llegado al final. Gracias, Alejandro González. Gracias a todo el equipo de Madrid Directo. Y lo que sí les decimos, que acabamos ya esta semana, que la semana que viene ya será una más, por lo tanto ya una menos. Que tengan mucha fuerza. Ya saben que no queda otra que resistir. Aquí seguiremos a las 4, pero amigos, que pasen un sábado y un domingo estupendos dentro de lo que cabe. Nada más, y hasta el lunes, amigos. Adiós.
Desconsolados van los devotos de San Andrés.